Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted.
Muy buenos días, Cochabamba, Bolivia y al mundo entero. Comenzamos una vez más su revista Contactos, lunes 3 de diciembre. Comenzamos el último mes del año. Lo hacemos con las pilas recargadas y estamos listos para traerles información, música, entretenimiento y mucho más. Por ello, comenzamos con estos datos que son importantes. 18 grados centígrados, la temperatura actual. Tuvimos una mínima de 12 grados y nos espera una máxima de 28 grados centígrados. El pronóstico del cielo para hoy, mayormente soleado, con una probabilidad de precipitaciones del 4% y humedad relativa del ambiente del 70%. Vientos a 0 kilómetros por hora. Ya lo saben, de esta manera comienza su revista Contactos y le damos también la más cordial bienvenida a nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, Mariela Centeno. Muy buenos días.
Buenos días, Noemí. Buenos días a toda la gente que ya está en sintonía de la 102.4 y junto a nosotros acompañándonos en su revista Contactos. Datos importantes para el día de hoy respecto a la restricción vehicular. No se olvide usted, señor conductor, que está pues camino al centro de la ciudad. Las placas restringidas para el día de hoy son aquellas que terminan en 0 y 1. Así que no se olvide usted que tiene su vehículo con placa con terminaciones 0 y 1. Evítese sanciones, evítese multas, evite renegar y no ingrese al centro de la ciudad.
Continuamos con más información importante. Ya lo sabe, Mariela ya nos ha brindado estos datos importantes respecto a la restricción vehicular. De la misma manera, les brindamos los datos económicos más importantes para esta jornada. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. ¿Qué es lo que ocurre con el euro? Baja, amigos, se cotiza hoy en 7 bolivianos con 75 centavos, en tanto que el peso argentino sube un punto y se cotiza hoy en 0,18 centavos de boliviano. Finalmente, el real brasilero se cotiza hoy en 1 boliviano con 77 centavos. Amigos, vamos a iniciar. Estamos a días nada más de que se conozca quiénes serán los binomios habilitados o inhabilitados. Y es por ello que ya se han iniciado las marchas de protesta, ya se realizan los preparativos en torno al paro cívico anunciado por 8 departamentos para este próximo 6 de diciembre. Estos y más temas los estaremos tocando a lo largo del programa, así que les pedimos que continúen en sintonía. Y les agradecemos que diariamente nos dejen acompañarles. Es de esta manera que iniciamos su revista Contactos al ritmo de María Juana, recordando esta canción que nos dice Idilio. Acomódense. Así comienza su revista Contactos.
Volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, el amor en itinerario de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, el amor en itinerario de mi amor. Regresarás, morenita bella flor, te esperaré. tesorito de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las machacas de este pobre corazón. La morenita y filio de mi amor, al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. La morenita y brillo de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor.
Hoy hemos cambiado el mundo. El día de hoy, cientos de ideas nacieron, ensayo tras ensayo se leyeron. Estudiantes, profesionales e investigadores trabajan para hacer un mundo mejor. Ayúdanos a conocerlos uno a uno. Sé parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntanos qué pasa en tu carrera o en tu facultad para que podamos informarlo juntos. Envía tu mensaje de WhatsApp al 69453538. 69453538. El cambio comienza por uno mismo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso, amigos, con más de su revista Contactos. Es momento de revisar lo que pasó un 3 de diciembre en la historia. Porque es importante y nosotros queremos compartirlo con ustedes, es que comenzamos el 3 de diciembre de 915. Este año el Papa Juan X corona a Berengario I de Friuli como sacro emperador romano.
Recorremos en el tiempo y nos vamos a los años 1798, ya que en España se comienza a inocular precisamente la vacuna antivarólica.
Así es, continuamos con más. Usted está en compañía de la revista Contactos y comentarles que el 3 de diciembre del año 1812, en España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez. Esto en el marco de la Guerra de Independencia.
En el mismo país, en los años 1836, en España precisamente, las Cortes acuerdan negociar en reconocimiento de la independencia de los nuevos estados de América.
Vamos con más, ingresamos al siglo XX porque un 3 de diciembre del año 1901, en Washington D.C., el presidente estadounidense Theodore Roosevelt lee un discurso de 20.000 palabras. Estamos hablando de un discurso de más de 2 horas ante la Cámara de Representantes, pidiéndole que impida el desarrollo de monopolios.
En el año 1906, en España, el gobierno de Segismundo Moret pues presenta la dimisión en libertad. El liberalismo precisamente español entra en crisis.
Y el año 1912, en Buenos Aires, Argentina, el niño Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, como se hacía llamar, mata a su cuarta y última víctima, en este caso, un niño de 3 años. Será descubierto y arrestado en la madrugada siguiente.
En el año 1915, en Francia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el general Joseph Joffre, pues es nombrado mariscal del ejército.
Y el año 1951, en el canal de Suez, Egipto, suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios.
En el año 1964, en la Universidad de California de Berkeley, pues la policía arresta a 800 estudiantes del movimiento de libertad de expresión que protestaban contra la guerra de Vietnam.
Y el año 1973, 3 de diciembre, en el programa Pioneer, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes de Júpiter.
En el año 1977, en Sevilla, España, se inicia las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía.
Y en el mundo cinematográfico, un 3 de diciembre del año 1979, en La Habana, Cuba, se inaugura la primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Recorremos en el tiempo y nos vamos al año 1989. En Venezuela se realizan las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes.
Un año más tarde, el año 1990, en Argentina, sucede un alzamiento al mando de Cara Pintada, Mohamed Zeinelin. El gobierno ordena la represión inmediata y lamentablemente existen varios muertos.
En el año 1994, en Japón, Sony lanza su primera videoconsola de PlayStation, que fue lo máximo de su generación.
Vamos con más, amigos, ingresamos a nuestro siglo porque un 3 de diciembre del año 2001, en Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el corralito. Es un movimiento llamado así por la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro.
Vamos recorriendo en el tiempo y nos remontamos al año 2006, ya que en Venezuela, el país vecino, en las elecciones presidenciales es reelecto el difunto Hugo Chávez.
Y el año 2010, en España, tiene lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo que paralizan todo el espacio aéreo nacional.
En el año 2011, también en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Finalmente, el 3 de diciembre del año 2012, al menos 450 personas mueren en el paso del tifón Bofa por Filipinas.
Y el dato más importante, ya que hoy, 3 de diciembre, usted, señora, que nos está acompañando desde su casa, pues está escuchando Radio San Simón y su revista Contactos. Tenemos más.
Tenemos mucho más en esta mañana. Vamos a escuchar a Ricardo Montaner, que viene a cantarnos esta romántica canción que nos dice ¿A dónde va el amor? Al retorno estaremos con el desarrollo del panorama noticioso a nivel local, nacional e internacional.
Y
silencio estoy aquí, suavemente como en sueños me acerco a ti, sin poder decirte te amo. No imaginas qué difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos como arena donde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento. ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor?
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más en su revista Contactos, amigos. Ahí disfrutábamos de esa romántica canción y es momento de ingresar al panorama informativo, pero no sin antes pedirles que si ustedes quieren estar más cerca de nosotros, se comuniquen. La línea está habilitada, el 454-4106, 454-4106 está listo para recibir sus llamadas, pedidos musicales, sugerencias al artista del micro concierto, comentarios, denuncias o lo que ustedes quieran realizar. Nosotros estamos aquí para escucharles. De la misma manera pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, Mariela.
Así es, si usted quiere seguirnos a través del Facebook, no se olvide que puede buscarnos como Revista Contactos, darnos un like y, por supuesto, ser parte de nuestra familia. No se olvide, por Facebook, Revista Contactos.
Así es, ya lo saben, así que podemos estar aún más cerca también con la línea celular. Si usted quiere mandarnos un mensaje, simplemente este es el número 78-32-95-41. 78-32-95-41, mándenos un mensaje, pídanos que le agreguemos al grupo oficial de WhatsApp donde diariamente compartimos información que a usted le interesa. Comenzamos hablando del Día del Peatón. Mariela, ¿tú qué hiciste en este día?
Creo que fue un Día del Peatón muy poco común para muchos porque la lluvia impidió a mucha gente que pueda salir a caminar como ya es de costumbre. En mi caso pasó lo mismo. Las lluvias pues nos impidieron disfrutar de este día.
Así es, pero comentarte que este Día del Peatón con lluvia generó que hubieran pocos transeúntes y también generó menos basura.
Así es, la lluvia que cayó el día de ayer en el municipio, pues hizo que el Día del Peatón, una jornada atípica, con escasas actividades comerciales y poco transeúntes y ciclistas.
Sin embargo, la baja afluencia de personas en el centro de la ciudad implicó también una menor presencia de basura en las calles.
El gerente de la empresa municipal de servicio de aseos, EMSA, pues el señor Jalil, pues informó que durante la jornada se recogió 4 toneladas de basuras adicionales. Esta cifra representa menos la mitad, pues, de lo que se recolectaba en versiones anteriores del Día del Peatón.
En la anterior versión, para no ir muy lejos, EMSA recogió 10 toneladas adicionales de las 520 de residuos generados en una jornada regular. El 50% de esta basura, entre desechos plásticos, envolturas de alimentos y botellas, además de papeles, estaba en el piso.
Mientras que en el año 2017, pues precisamente el 8 de abril y el 11 de septiembre, donde se realizaron también la jornada del Día del Peatón, se recogió 19 toneladas de residuos.
En este caso, Akbar Jalil informó que debido a la menor presencia de transeúntes, se redujo la cantidad de basura que se tiene que levantar del piso.
En el mismo contexto, pues los ciudadanos manifestaron su alivio por las redes sociales y en las calles. Ciudad limpia, con menos basura, dijo Lía Alicia Herbas Cabrera en la página de Los Tiempos. Lo bueno es que haya menos gente, es que salen a echar basura, manifestó por su parte Antonio Cuevas, vecino que paseaba por la avenida Salamanca.
Para la jornada precedente se dispusieron al menos 15 contenedores en los principales puntos de la ciudad que también se llenaron de residuos.
El director de Medio Ambiente, César Navia, que asumió el cargo desde el día de ayer, explicó que los 7 ecopuntos en este caso funcionaron con normalidad.
A lo largo del día, con el cielo aún encapotado, algunas familias se animaron a recorrer la ciudad, ataviadas con ponchillos y paraguas. La lluvia ocasionó que incluso la caravana ciclística de las autoridades del municipio, programada en este caso para las 9, se cancele. Pero, ¿qué tal si apreciamos cuál ha sido la... el informe tras el Día del Peatón, ¿cuál ha sido el resultado en este caso para nuestro medio ambiente?
Pues en este caso se registra en este caso calidad de aire buena. Durante el Día del Peatón, la ciudad registró un índice de calidad de aire buena en las 4 estaciones de monitoreo.
De acuerdo al reporte de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, Red Mónica, la estación de monitoreo de Semapa al norte registró 15, mientras que en el centro se reportó un índice de 22. En este caso, un índice de 22 índices de calidad de aire. En el sur alcanzó los 32.
En la jornada del peatón, la contaminación se reduce aproximadamente en un 96% debido al mínimo tránsito de vehículos. Ayer se vio menor cantidad de movilidades circulando por la ciudad.
Y bueno, amigos, pese al clima que fue adverso para este día del peatón, existen buenos resultados que son los que se han alcanzado y es a lo que se quiere llegar para mejorar nuestro medio ambiente. Nosotros estaremos al pendiente, este es el informe que se ha presentado tras este día del peatón.
Así es, y pues como ya lo mencionabas, Noemí, poca fue la afluencia de la gente y por lo que manifestaba la nota, se vio menos basura. Esto también hay que recalcarlo y como siempre les recomendamos, si usted tiene una basura en la mano, llévelo a casa, nada nos cuesta, nada pesa, es mejor tirar a que estar tirándolo en la calle porque no nos olvidemos que son residuos que no se degradan de manera rápida, tienen que pasar años para que se pueda degradar este material.
Así es, Mariela, pero nosotros continuamos con más después de este informe. Tenemos que decirles a todas las personas que van a circular por el centro de la ciudad que tomen sus precauciones, porque comerciantes cierran mercados y piden retorno de funcionarios.
La concentración es en la calle Punata y San Martín. Dirigentes de los gremiales amenazan con radicalizar sus medidas y aseguran contar con el respaldo de las federaciones.
Es en este caso que la Federación de Comerciantes Minoristas del Mercado La Pampa, además de mercados zonales y vías pertenecientes a la Asociación de Comerciantes Mercado La Pampa, quienes anunciaron el cierre de los puestos y casetas de hoy, para que los afiliados puedan asistir a la concentración y marcha rumbo a la plaza principal 14 de septiembre, exigiendo la renuncia de algunas autoridades y la restitución de exfuncionarios a sus cargos municipales.
Representantes de este sector anunciaron estas medidas de presión para exigir el despido inmediato de Óscar Toto Mercado, actual secretario general del municipio, y Wilson González, secretario de Desarrollo Sustentable. Además, el gremio exigirá la restitución de Antonio Ferrufino a la dirección de la Intendencia Municipal y de Eduardo Galindo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Recordemos lo que sucedió en días pasados, puesto que Eduardo Galindo, que se desempeñó como secretario de Desarrollo Sustentable desde el inicio de la gestión de demócratas hasta la fecha, fue destituido sorpresivamente, porque se le atribuye el despido de la exintendenta Luz Rojas.
Asimismo, contemplan solicitar la restitución de Antonio Ferrufino, quien fue precisamente posesionado en septiembre como intendente municipal y que recibió su memorándum de retiro cuando José María Leyes retornó a sus funciones ediles el pasado jueves.
Es en ese sentido que la Secretaría Ejecutiva de la Federación de Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Ramas Anexas de Cochabamba, Enriqueta Imaca, afirmó que asumen esta medida en rechazo a las últimas acciones de la alcaldía y que su rubro no pretende seguir apoyando esta situación.
Precisamente, Imaca asegura que se encuentran cansados de los maltratos y abusos de algunas autoridades. Es por eso que manifestó que el día de hoy se levantan en movilizaciones para hacer prevalecer sus pedidos y no declinarán, pues esta situación se puede arreglar rápidamente o también puede empeorar, manifestó.
Así es, y es en ese sentido, amigos, que tomamos contacto con nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galvarro. Ella ya se encuentra en el lugar donde se genera la noticia porque la marcha de los comerciantes ha iniciado. Ellos ya se encuentran en el centro de la ciudad rumbo a la plaza principal para exigir que retornen distintas autoridades, entre ellos Antonio Ferrufino, intendente que fue destituido la semana pasada. Buenos días, Celsa. Adelante con la información. Te estamos escuchando.
Información a través de Radio San Simón, la Asociación General de Comerciantes y Minoristas, artesanos y vivanderos del mercado La Pampa están movilizados por las calles de nuestra ciudad para exigir que se respeten sus derechos.
Manoseados sin cambiar autoridades como les dé gusto. Basta ya de este atropello. Compañeros cochabambinos, es hora de tomar cartas en el asunto.
Todo el comerciante
el comerciado se pone de pie como siempre valiente para exigir nuestros derechos y
respeto. Queremos que respete todos nuestros derechos. Ya no queremos más intendentes vendidos y cobrarimones. Estamos en pie de lucha y vamos a defender.
Sonio Ferrocino es el único intendente que perjudica a toda esta comunidad.
Honesta,
el comerciante se busca día a día el pan del
esa
día.
Es la denuncia
no espera
que millares
de nadie, pero así me
respeto de mercados de La Pampa, quienes están molestos por el cambio permanente de autoridades, asegura el entrevistado. Con ese detalle, a la Radio San Simón informó Celso
Sergio. Tiene que volver alguien quien haga mérito a trabajar con nosotros.
Ahí teníamos las declaraciones de los comerciantes que ya realizan su marcha por el centro de la ciudad, así que los reiteramos a todas aquellas personas que vayan a circular, que tengan que circular por el centro de la ciudad, vale decir, la avenida San Martín y calles aledañas, tomen sus debidas precauciones porque en este momento se está llevando a cabo esta marcha que va a llegar a la Plaza 14 de Septiembre. Nosotros continuamos con más, amigos, en unos minutos volvemos con más de la información, pero es momento de escuchar un tema de la mano de los Prisioneros. Ellos están aquí para cantarnos, nos dicen Tren al Sur.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo del corazón. Ajá. tren al sur. 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 Tren al sur.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más en su revista Contactos y luego de esa pausa musical, volvemos con la información, esta vez en el ámbito nacional, con lo anunciado. Ya se encuentran, ya todo se está preparando para este paro cívico del 6 de diciembre. Esto porque el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral define qué binomios serán habilitados o inhabilitados y distintas plataformas están pidiendo la inhabilitación del binomio Evo Morales Álvaro García Linera. Es en este sentido que la presión por la repostulación del binomio oficialista se vuelca al Tribunal Supremo Electoral.
Grupos de dirigentes y activistas de distintas partes del país se trasladan hasta la sede de gobierno para exigir la inhabilitación de la dupla Evo Morales Álvaro García. Esto pues también hay que recalcar que el movimiento al socialismo desahucia la protesta y el Tribunal Supremo Electoral debe pronunciarse hasta el sábado 8 de diciembre sobre el futuro de esta y las otros ocho binomios inscritos para la carrera electoral.
Así es, empieza una semana crucial y complicada para el Tribunal Supremo Electoral, sobre el cual se volcará de lleno la presión de sectores que buscan la inhabilitación de la candidatura del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
Hasta el sábado 8 de diciembre, la entidad debe hacer conocer qué binomios presidenciales de los 9 inscritos participarán o no de las elecciones primarias y generales del año 2019. En medio, pues, de esta se organizan marchas a la paz y un paro cívico y una campaña de recolección de firmas de demócratas para impugnar a los postulantes del oficialismo.
Así es, desde el movimiento al socialismo más se restó importancia a las movilizaciones que ya se encuentran camino a la paz y se descartó alguna contramarcha. Las dos marchas anunciadas son grupos reducidos, no llegan ni a 100 personas. El paro anunciado por los supuestos comités cívicos no será acatado, así lo aseguró el diputado Víctor Borda.
El sábado empezó la marcha desde Conani, que es apoyada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que rechaza la repostulación, pues el domingo arribó hasta Patacamaya y la idea es que ingrese el jueves al centro de la ciudad de La Paz, junto con otra, pues que viene precisamente de los Yungas hasta La Paz. Día del paro cívico, ellos pretenden llegar hasta la sede de gobierno. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés,
Waldo Albarracín indicó precisamente que será una forma de presión al Tribunal Supremo Electoral, pero de manera pacífica.
Las protestas coinciden con el plazo que tienen los vocales para habilitar o inhabilitar candidaturas. Ven una oportunidad para que se haga respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó la repostulación de los actuales mandatarios.
En octubre ya fue definido precisamente el paro cívico en un encuentro de representantes de representaciones cívicas regionales. Esto se llevó a cabo, pues, donde participaron La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Santa Cruz. Pues ahí salió que para poder realizar este paro cívico a nivel nacional, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, confirmó ayer que la medida de presión se sumarán diferentes plataformas ciudadanas.
La idea es llamar la atención no solo del pueblo boliviano, sino del contexto internacional, para que miren lo que está sucediendo en Bolivia. Así explicó Fernando Cuellar, dirigente presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional no solo habilitó a los actuales mandatarios, sino al resto de las autoridades electas de los subgobiernos nacionales a la repostulación, amparado en el artículo del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho a elegir y ser elegido.
Es en este sentido que el Movimiento al Socialismo Más inscribió su único binomio, como ocurre con el resto de los 8 partidos políticos en carrera. Morales manifestó en un acto en el Chapar: será 2020-2025. Nuestro cargo es prestado. Cuando termine de ser presidente, vuelvo al trópico de Cochabamba.
También, pues, como una parte de estas acciones contra la repostulación, el opositor del Movimiento Demócrata Social, Demócratas, precisamente el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa, inició el sábado una campaña para recolectar firmas e impugnar la dupla Evo Álvaro ante el tribunal.
Así es, amigos, en este sentido, el senador de Demócratas, Gonzalo Barrientos, dijo que su partido apunta a reunir unas 300.000 rúbricas en distintas ciudades con la idea de presentarlos el lunes al Tribunal Supremo Electoral y bloquear la candidatura del Movimiento al Socialismo. Esa acción sigue la línea trazada por el precandidato de Demócratas y de la Alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, quien impugnó la postulación de Morales y García el día que inscribieron su binomio.
El objetivo es la defensa del voto del 21 de febrero, de la democracia, de la Constitución, y hacer una acción jurídica por parte de la ciudadanía, señaló Barrientos.
Así es, amigos, y es de esta manera que se va desarrollando ya los distintos, se van alistando en este caso, las distintas medidas que pretenden llegar al 6 de diciembre. El paro cívico, que suma fuerzas de políticos opositores, y el MAS desahucia esta medida.
Candidatos de la oposición serán parte del paro nacional, aunque todavía analizan desde dónde y cómo aportarán, y hay sectores que anunciaron que lo acatarán. La medida coincidirá con la llegada de la marcha a La Paz y la instalación de una vigilia frente al Tribunal Supremo Electoral.
Y bien, amigos, como ya ustedes bien saben, la intención de este paro es la de ejercer presión al Tribunal Supremo Electoral. Esto con el fin de lograr la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. En este caso, plataformas, cívicos, sectores sociales y algunos políticos de oposición alistan los recursos para desarrollar el paro nacional el próximo 6 de diciembre. Aseguran que tienen respaldo en los 9 departamentos, mientras que el Movimiento al Socialismo, como ya lo hemos manifestado, y organizaciones aliadas desahucian la medida y se enfocan en el apoyo a su binomio.
Como ya le informamos, de la misma manera, pues el el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, adelantó que antes cívicos del país ratificaron el apoyo del paro nacional. Recalcó que los cívicos de Pando no apoyan la medida, que tienen como fin presionar al Tribunal Supremo Electoral para que habilite al binomio oficialista, pero que lograrán sumar a las plataformas ciudadanas. En La Paz, el miércoles, hemos ratificado el paro cívico y hemos conminado a la clase política, universidades e instituciones que se vuelvan en activos defensores de la voluntad del pueblo que fue manifestado en este caso el 21 de febrero de forma militante. Porque es necesario que los políticos defiendan la decisión del pueblo, declaró Cuellar.
Así es, y es por ello que los cívicos han visto necesaria la participación política para sumar fuerzas. Caso contrario, el paro tendría poco impacto. En ese afán, solamente el candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, estamos hablando de Víctor Hugo Cárdenas, expresó su respaldo a la medida del 6 de diciembre.
Cárdenas, de la misma manera, informó que es importante apoyar al paro cívico nacional, ya que se está exigiendo la defensa de la democracia, la defensa del voto del pueblo, que le dijo no a Evo Morales. Entonces, veremos cómo apoyar el paro, pero seremos activos participantes para que esta medida tenga el éxito que se merece.
Así es, amigos, y es en este sentido que su acompañante de fórmula, Eric Peinado, es parte de las plataformas que están en contra de la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García. En Santa Cruz, según Cárdenas, será parte del paro cívico nacional.
Pero por su parte, el candidato a presidencia, Carlos Mesa, pues de la Alianza Comunidad Ciudadana, es parte de la plataforma que piden respeto al voto del 21 de febrero del año 2016. El postulante analiza cómo apoyará al paro nacional, aunque no confirmó su presencia en las movilizaciones.
Los que sí anunciaron que participarán de esta medida son los candidatos de la Alianza Bolivia Dice No. El senador Edwin Rodríguez, vicepresidenciable del acuerdo, explicó que se sumará a la iniciativa cívica, aunque estaban preparando, según dijo, cómo y dónde hacerlo.
Tenemos que sumarnos a todos los movimientos que pidan el respeto a la democracia. Tenemos que ser parte de todo rechazo a la dictadura que impulsa el movimiento al socialismo. Por eso veremos cómo apoyar, cómo participar, dijo Rodríguez.
Y atención, amigos, porque se anuncia también el bloqueo de vías. El paro cívico nacional se llevará adelante con bloqueos de calles, avenidas, carreteras y fronteras.
En Chuquisaca, los cívicos anunciaron que harán bloqueos esporádicos y que están organizando movilizaciones para este jueves.
En Tarija también están trabajando para que la paralización sea total en esta región.
El presidente cívico de nuestro departamento, Juan Flores, adelantó que su región no trabajan pues los mercados ni el transporte público. Será un paro contundente ante la intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder, manifestó.
En el MAS no apoyan el paro cívico y cuestionan que políticos de oposición estén a favor de la medida. Hace tiempo que estas plataformas buscan protagonismo político y ahora se confirma esa mezcla con política, algo que intentaron ocultar. Este 6 de diciembre las actividades serán normales, será un día normal, recalcó el diputado oficialista Víctor Borda.
Mientras el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, señaló que el paro cívico reunirá a pocas personas y que el partido oficialista no se enfrentará con ninguno de los bloqueadores en caso de que se instalen cercos en las calles.
Así que ya lo saben, amigos, de esta manera se va a desarrollar el paro cívico nacional que ha sido pactado por ocho departamentos del país y que se espera que tenga gran contundencia, aunque nosotros estaremos al pendiente de ver lo que sucede. De todas maneras, Nunca está de más recomendarles que tomen sus precauciones este próximo 6 de diciembre. Y para todas las personas que también van a viajar al occidente del país, tomen sus previsiones, porque la marcha que está rumbo a La Paz están ya por el sector de Patacamaya. Continuamos con más, amigos. Cerramos el panorama informativo por un momento y vamos a cambiar el fondo musical, porque es momento de escuchar las mejores frases motivadoras. Comenzamos con frases de solidaridad. Es en este sentido que vamos a iniciar con una frase de Homero. Este pensador nos dice: llevadera es la labor, cuando muchos comparten la fatiga.
No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos.
Uno a uno. Todos somos mortales. Juntos somos eternos.
Jamás nos supongamos solos ni débiles, porque hay detrás de nosotros ejércitos poderosos que nos concebimos ni en sueños. Si elevamos nuestro espíritu, no habrá mal que pueda tocarnos.
Pues hemos nacido para colaborar. Al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de los dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a nuestra naturaleza.
No te olvides que tras la conducta de cada uno depende el destino de todos.
Venido a este mundo como hermanos. Caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro.
Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo.
Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos.
No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti lo que soy.
Se tienen menos necesidades, cuanto más se sienten las ajenas.
Buscamos la solidaridad, no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal.
Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión.
No te olvides hacer el bien a cuantos puedas, pues así frecuentemente hallaremos las caras con mucha alegría.
Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.
El mejor ejercicio para el corazón es enganchar y levantar personas.
Las personas fuertes no tumban a las otras, las ayudan a levantarse.
aquellas personas que son más felices son aquellas que hacen todo por otros.
La última en la mañana de contactos. Estamos en la tierra para ayudar a otros. ¿Para qué están los otros en la tierra? No lo sé.
El que ayuda más a los demás es el que muestra cómo ayudarse a sí mismo.
Esas frases motivadoras que nos impulsan a seguir adelante, a querernos como hermanos y a pensar en las otras personas, es momento de ingresar al sector del microconcierto. Un microconcierto muy reñido. Hasta ayer estuvieron peleando dos grupos que de alguna manera son representativos, son los más representativos. Y es en este sentido que uno de ellos ha ganado el puesto para el microconcierto de hoy. Este grupo nace en La Paz, Bolivia, el año 1988, dando a conocer sus composiciones cada integrante, como Gilmer Illanes, Simón Luján, Vladimir Pérez, Ricardo Sasaki, Omar González, Gary Bretil. A finales de 1988, estos cuatro jóvenes bolivianos, estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, decidieron formar una banda de rock. Su objetivo era crear música alternativa a todo lo que entonces se estaba haciendo. El nombre del grupo en primera ocasión fue Estrés. Después de una pequeñísima trayectoria, decidieron que el nombre Estrés no complementaba a la personalidad del grupo ni el estilo de música que pretendían imponer. Entonces, cambiaron de nombre y decidieron llamarse Coda 3. Con ese nombre grabaron cuatro discos, los mismos que fueron producidos por compañías independientes en Bolivia.
En el año 1995, la música de la banda trascendió, en este caso, las fronteras de Bolivia. Una de sus canciones fue difundida por la cadena de música MTV Latinoamérica. Esto abrió la posibilidad para que las grandes disqueras internacionales pretendan incluir a la banda en sus catálogos.
Es en este sentido que esta ha sido considerada la banda más importante del rock boliviano. Su carrera ha estado acompañada de éxito desde el lanzamiento de su primer disco, Aura, en 1996. Este álbum no solo marcó un antes y un después dentro de su carrera musical, sino que también cambió la percepción en la gente sobre lo que se estaba produciendo el rock en Bolivia. El ritmo de la banda es rock pop, que tiene sabor boliviano. Su música adopta distintos lenguajes del rock y los matiza con ritmos y sonidos nativos. De este modo, logra reflejar esa constante mezcla de culturas que se vive en nuestro país.
Su discografía cuenta con 9 álbumes, 7 en estudio y 2 en vivo. Su último lanzamiento fue Superluz, un álbum producido enteramente por ellos, que se halla en la actualidad, se halla actualmente promocionando. Todos han sido discos de oro y en algunos discos de platino. Sus canciones alcanzaron las más altas en los ratings nacionales y la banda fue reconocida en varias oportunidades como la mejor en el país. Prueba de ello es que la larga lista de premios y también distinciones acumularon a lo largo de su carrera y en algunos a nivel internacional.
Es en ese sentido que la banda recibió muchos reconocimientos especiales. Entre las destacadas están condecoraciones que les entregaron el Gobierno Municipal de La Paz y el Honorable Congreso Nacional de Bolivia. Esto en mérito a su trayectoria, trabajo y aporte cultural. Su participación en distintas causas sociales y reivindicatorias le han permitido trabajar en diversas actividades, junto a organizaciones como el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y la UNICEF, quienes les han otorgado el título de Amigos de la Infancia.
Las giras de conciertos los llevaron por todo Bolivia, rompiendo taquillas en cada escenario en el que se presentaron. Funciones especiales, como los acústicos y los que hicieron junto a la Orquesta Filarmónica, los han dado pues un nuevo giro en su carrera y han sido éxitos en el ámbito nacional. En el exterior se presentaron en Perú, Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Pudieron compartir escenario con grupos de renombre como Café Tacuba, Los Prisioneros, La Ley, Gustavo Cerati, Enanitos Verdes, Ataque 77. También compartieron pues con Anterciopelo, pues Manu Chao, Divididos y mucho más.
Así es, amigos, empezamos este sector. De esta manera les hemos dado una reseña de uno de los grupos de rock boliviano más importantes en el ámbito musical. Así es que vamos a presentarlos. Ustedes ya deben darse cuenta de quiénes estamos hablando. Así que vamos a disfrutar de canciones como Bienvenido, Verdades Inéditas, RHO Positivo, entre muchas otras. Disfrutamos. Iniciamos el micro concierto de la revista Contactos disfrutando de la música de Octavia.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
De donde vengas serás bienvenido, no importa en qué lengua hables serás entendido, no importa si vienes solo traes compañía, lo que importa es que por fin estás aquí. No importa de dónde vengas serás bienvenido, no importa en qué lengua hables serás entendido, no importa si vienes solo traes compañía, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí el cielo está abierto, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es tuya y mía, eres bienvenido. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. ¿Por qué? porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel. Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán. Y te vas, y no estás. Yo sé que nadie te atará. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor.
¡Saltando todo el mundo! Contactos, revista informativa musical.
Eso que creo respirar, es lo que soy, a dónde voy, es mi propia voz. Este es mi cuerpo y mi resurrección. Es lo que siento al latir, latir, latir. Esa voz en mi cabeza, esta canción. Ese es el ritmo de mi redención.
Contactos, tu revista matinal.
Cuando
cachito, flor hermosa, pedacito de mi corazón. Muchachito, flor hermosa, yo te he querido, yo te he amado con todo mi corazón. Yo te he querido, yo te he amado con todo mi corazón. Flor hermosa, mi paseñita, con todo mi corazón. Muchachito, flor hermosa,
Contactos en Radio San Simón.
Déjame decir, te amo, que te aferres a mí. Tú sabes que yo soy un ganador que te quiere llevar. Nadie llegará, por eso, conmigo vas a soñar donde nadie te llevó, nadie llegará, sal de ahí, escapa pronto, verás a mí, tú te esa noche vas a soñar cuando estés junto a mí. Vas a conocer un lugar donde nadie te llevó, o nadie llegará. Tú sabes que no soy un soñador que te quiere llevar. Sueños que se harán realidad. Por ti seré la música que te envuelva sin que puedas salir. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Por eso, conmigo vas a soñar donde nadie te llevó, o nadie llegará en ese lugar. Vamos a encontrar que arriba todo el mundo. Escapa,
eso.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
¡Social! Enseñármela. Y si decides enseñar también tu cuerpo, olvidaré la invitación. Y si encontrara en ti el cristal, la transparencia, olvidaría de todo lo demás, lo demás.
Revista informativa musical.
A veces pienso que no se puede comprar lo que bajo el cielo está. ¿Quién me podrá decir? Porque hoy en día el amor es un par de regalos y una flor, un trato de imaginar cómo sería esta ciudad sin bares y moteles donde descansar. No habrá placer ni diversión, no habrá. Cualquier lugar, cualquier razón, cualquier canción, aprende a disfrutar. Quiero amarte y no tocarte. Quizá
crímenes con mi paz y amor. Creyeron en un mundo mejor. Qué más grande emoción que ponerte a cantar, bailando tu mejor canción. Busco placer, más diversión, busco todo, todo, todo. En cualquier lugar, cualquier razón, cualquier canción aprendí a disfrutar. Yo me pregunto por qué nadie se puede alegrar si no es con una copa de más. Tan solo quiero saber por qué además del fútbol. En cualquier lugar, cualquier razón, cualquier canción aprendí a disfrutar. Quiero amarte y no tocarte.
Contactos, tu revista matinal.
Swear.
Contactos en Radio San Simón.
La noche comienza a destilar su espíritu natural.
Rumor de una noche tibia, cuerpos en un disolvo, rugen voces clandestinas, fuego, arde la noche en mi piel.
Rabia comienza a circular, su sabia es letal, letal. Luego tendrás necesidad de volverla a probar.
Rumor de una noche tibia, cuerpos en ebullición, rujan voces clandestinas, fiebre.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Contactos, la revista informativa musical de Radio San Simón, una radio de San Simón para San Simón y Cochabamba, 10:44 a.m. En 10 minutos, el diputado Enrique Siles estará en el pleno del Consejo, presentará una nota formal, un memorial, solicitando se elija un alcalde interino. Todos sabemos que don José María Leyes Justiniano está con detención preventiva en el penal de San Antonio y no puede haber ingobernabilidad y por tanto tendría que elegirse un alcalde interino. Pero vamos nosotros con más material informativo porque en vísperas del 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral afronta renuncia de 5 funcionarios claves.
Así es, en días decisivos para conocer el fallo del Tribunal Supremo Electoral en relación a la habilitación de Evo Morales para las elecciones primarias al interior del órgano electoral, se vive un ambiente de inseguridad laboral por los despidos sorpresivos de funcionarios claves para esta tarea que se conocerá el próximo 8 de diciembre.
En el último mes se conoció al menos 5 despidos o renuncias de trabajadores con altos cargos y de trayectoria. 2 de ellos que tienen relación directa con la revisión de aspectos jurídicos fundamentales para que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral tome decisiones. Entre ellos aparece Jorge Fuentes, quien ocupaba el cargo de director nacional jurídico, y Lisette Sempertegui, que ejercía como secretaria de Cámara. Además de ellos se alejaron Guillermo Hugo Holsters, quien era director nacional de administración, Karina Herrera, directora nacional del CIFDE, y Sagrario Urgeli, directora nacional de comunicación.
Es en ese sentido que una fuente del Tribunal Supremo Electoral señaló al diario Los Tiempos que los funcionarios de esta institución están muy susceptibles, porque desde noviembre existen presiones para renunciar, lo que ha provocado un ambiente de inseguridad laboral. Dijo que esto causa preocupación considerando que está en pleno proceso rumbo a las elecciones primarias.
Ahora, pero depende de ellos. A ver, si hacemos un poquito de análisis. Porque si una fuente revela que existe preocupación porque hay un ambiente de inseguridad laboral, porque en teoría desde noviembre existen presiones para renunciar, la pregunta es ¿quién está presionando? ¿Por qué no denuncian al que presiona? ¿Quién está presionando? Recordemos que desde el derecho son 4 los órganos de poder: el ejecutivo, el legislativo, judicial y el electoral. Pero hay interdependencia de órganos. Entonces, ¿algún otro órgano de poder del Estado estará presionando? Jorge Fuentes ocupaba un cargo muy importante porque supervisaba todos los informes jurídicos que ayudan a que la sala plena tome decisiones. En tanto que Sempertegui daba fe a todos los actos de la sala plena. Esto sucede después de que en octubre Katia Uriona renunciara a ser vocal cuando ocupaba el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral y José Luis Exceni al de vicepresidente del mismo tribunal.
Al mismo tiempo, sube la presión tanto del oficialismo como de la oposición hacia el órgano electoral, que incluso llegan a amenazas de procesos penales. Por un lado, el constitucionalista afín al Movimiento al Socialismo, Israel Campero, señaló que los vocales supremos están en la obligación de cumplir con la sentencia constitucional 0084/2017, es decir, habilitar al binomio oficialista Evo Morales Álvaro García para un nuevo proceso electoral. Caso contrario, serían pasibles a sanciones de tipo penal.
A ver, el constitucionalista Williams Bascopé señala que la voluntad del pueblo expresada el 21 de febrero por mandato constitucional y legal tiene carácter vinculante para todos los órganos constituidos. Reitero, carácter vinculante para todos los órganos constituidos, además de ser de ejecución inmediata e irrepetible en un mismo periodo legislativo, por preclusión de sus resultados, consecuentemente el resultado del no a la reforma del artículo 168 de la Constitución tiene plena vigencia.
Agregó que el resultado del referendo tiene un rango supremo por emanar del pueblo y la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional es de rango inferior porque emana de un órgano constituido.
Otra vez, Noemí, por favor, a ver, el rango supremo lo tiene el pueblo porque es el soberano. ¿Ah? Fechas claves de calendario electoral.
El 8 de diciembre, este sábado, el Tribunal Supremo Electoral publicará la lista de binomios presidenciales habilitados para participar en las elecciones primarias del próximo 27 de enero.
11 de diciembre, martes, único día para la presentación de demandas de inhabilitación de candidatos por parte de los militantes de los partidos políticos o alianzas. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis. El 11 de diciembre es el único día para la presentación de demandas de inhabilitación de candidatos, ojo, por parte de los militantes de los partidos políticos. Me adelanto, quiere que le cuente la historia que va a pasar el 11 de diciembre. Muchos militantes del Movimiento al Socialismo Más van a presentar una demanda de inhabilitación contra el candidato Rafael Quispe. Recordemos que la semana pasada hemos estado hablando y además las redes sociales decían qué capo el diputado Rafael Quispe, porque Rafael Quispe es de Unidad Nacional.
Así
pero
es.
Como aparece el padrón político como parte militante del Movimiento Socialismo Más, él se ha inscrito para participar de las primarias por el MAS, ¿no? Entonces, le cuento la historia, reitero, deme beneficio de la duda, y el 11 de diciembre, o el miércoles 12, usted me dirá, Mauricio, tenía razón porque lo han inhabilitado. Y seguro que van a llevar cartas de inhabilitación, porque puede, cada militante puede presentar, si quiere, una carta de inhabilitación.
Así es, ¿y qué es lo que ocurrirá el 12 de diciembre, miércoles, un día después? El Tribunal Supremo Electoral responderá a las demandas de inhabilitación de cada candidato o candidata cuya habilitación fue observada.
Y vuelvo al tema porque reitero, quienes pueden presentar solamente las demandas de inhabilitación son aquellas personas que son parte de estos partidos políticos. En otras palabras, si algún ciudadano de a pie que no pertenece a ningún partido político quisiera presentar una demanda de inhabilitación contra la candidatura del presidente Morales, no lo va a poder hacer porque no es parte de la militancia masista. El 27 de enero, domingo, elección de candidatos a presidente y vicepresidente para cada organización política rumbo a las elecciones generales de 2019. Ese día, 27 de enero, son las primarias. Y yo voy a aprovechar el momento porque hay mucha confusión, mucha gente que dice, ¿y ahora dónde debo ir a inscribirme para votar el 27 de enero? El 27 de enero no le va a pasar nada si usted no vota. Solamente deben votar los militantes de un partido político para elegir a su candidato con miras a las elecciones generales de 2019, diciembre. ¿Ah? Mucha gente me dice, ¿y ahora dónde? No, si usted no pertenece a ningún partido político, no tiene obligación de ir a votar, solamente votan los militantes. Y en segundo lugar, no va a tener ningún tipo de perjuicio, no le van a pedir en ninguna entidad bancaria ni el credencial de votación ni nada. Son elecciones primarias, elecciones internas para cada partido político. Pero vamos con más material informativo porque el órgano legislativo completa mañana martes las vacantes de las vocalías del Tribunal Supremo Electoral.
El acto legislativo se desarrollará en el marco de la 18ª sesión ordinaria que se instalará a las 15 horas, 3 de la tarde, y cuyo orden del día contempla la designación de vocales para completar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral.
En medio de críticas de la oposición, un vocal titular y 6 suplentes serán designados mañana martes por la Asamblea Legislativa Plurinacional con el fin de completar las vacantes del Tribunal Supremo Electoral.
El acto legislativo se desarrollará en el marco de la 18ª sesión ordinaria que se instalará a las 15 horas y cuyo orden del día, como ya lo hemos mencionado, contempla la designación de vocales para completar acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. Así se lee en una convocatoria publicada en ese medio.
En el informe de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral figuran 12 aspirantes, de los cuales 10 son varones y 2 mujeres.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la diputada Mireya Montaño, y en este caso anticipó que para la nominación del titular se tomará en cuenta la mejor ponderación.
Contacto a la revista informativa musical. La propuesta, junto a Noemí Isabel Aramayo Fortes.
Momento de escuchar a Manolo Otero, él está listo para cantarnos y nos dice, te amo, te amo, te amo.
Que te amo. Me meto en la ducha silbando y al sentir el agua. Te amo. Me pongo después la camisa que sé que te gusta. Y te amo. Me tomo el café muy deprisa y corro a buscarte. Y te amo. La gente me mira distinta, seguro que saben que te amo. Las calles parecen más anchas porque voy a verte y siento que te amo.
Te amo, te amo, te amo, con todas mis fuerzas. Te amo, te amo, te amo, con toda mi alma. Te amo, te amo, te amo, con toda la vida que tengo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, con el pensamiento. Te amo, te amo, te amo, con mis sentimientos. Te amo, te amo, te amo, en cada momento del día. Te amo. Te amo.
Pienso en lo mucho que te amo. Me pongo nervioso dudando que tal vez no vengas. Te amo. Respiro al ver que te acercas y cuando te abrazo. Te amo. Paseamos y mientras me hablas te doy un beso y siento que te amo.
Te amo, te amo, te amo, con todas mis fuerzas. Te amo, te amo, te amo, con toda mi alma. Te amo, te amo, te amo, con toda la vida que tengo. Te amo.
Te amo.
Te amo, te amo, te amo,
con el pensamiento.
Comunica a todos los becarios que por motivos de cierre de gestión, el recojo de las planillas del 16 de noviembre al 15 de diciembre se realizará el viernes 14 y sábado 15 de diciembre impostergablemente. Se ruega tomar debida nota para no tener reclamos posteriores y poder generar el pago del mes de diciembre lo más antes posible. Es un comunicado de la unidad IDH de la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Bien, luego de escuchar esa maravillosa voz de Manolo Otero, vamos a seguir. 10:59. El Consejo Municipal, órgano deliberante de la ciudad de Cochabamba, debe tratar suplencia del alcalde. Después de la detención preventiva del alcalde José María Leyes Justinián, los concejales deberán elegir un nuevo suplente. Sin embargo, aún no fueron convocados para una sesión.
El concejal Edwin Jiménez aseguró que el consejo es el único que designa a un alcalde suplente y no así los secretarios, por lo que la posición de estos últimos es irrelevante.
Tras la detención, los abogados del alcalde Leyes y secretarios afirmaron que Leyes permanecerá en su cargo.
Bueno, pero ahí está, Edwin Jiménez fue bastante puntual, tácito. No hay respaldo de secretarios que valga, ellos no tienen fuerza legal, obvio, porque los secretarios pertenecen al Ejecutivo Municipal. Los secretarios no son elegidos por el pueblo, los secretarios son designados por el alcalde. En este caso fue don Marvel José María Leyes Justiniano que designó a su equipo de trabajo, a su gabinete municipal, si usted quiere. Como el presidente elige a sus ministros, el alcalde elige, designa quiénes lo van a acompañar. Y como él los designa, él también los retira, los destituye. Por eso es que el viernes, llegando nomás al municipio, lo primero que hizo fue destituir a
Eduardo Galindo,
al hombre de su confianza en relación a, como bien decía el periodista Ricardo Camacho Pacheco, el mejor cuadro de sus secretarios, Eduardo Galindo, con maestrías, doctorados en Europa, pero ahí está. Lo sacó, ¿y por qué lo sacó? Porque durante el tiempo que estaba con detención domiciliaria, la exigencia del pueblo, la exigencia de la misma justicia para destituir a Luz Clara Rojas y a otras personalidades, como Gamal Serham, le valió que en cuanto retorne José María, le diga adiós. Lo que da pena es que después de haber trabajado mucho tiempo, también Lalo Galindo, don Eduardo Galindo, diga, es un peligro trabajar en el municipio. Si era un peligro, ¿para qué trabajaba ahí? Pero confirmemos, por su parte, la legisladora del Movimiento Socialismo Más, Rocío Molina, aseguró que Leyes está impedido de ejercer sus funciones según la ley 482.
Cuestionó que la documentación de la alcaldía y los cheques en ese contexto ingresen a un penal. ¿Los vecinos de las OTBs van a ir a la cárcel? ¿Van a tener sus audiencias ahí? Cuestionó.
El reglamento del Consejo establece en su artículo 14 que esta entidad debe designar a un concejal para que asuma las funciones de la máxima autoridad del municipio.
Así es, ya adelantó que pedirán un informe sobre los decretos emitidos por Leyes durante estos días, debido a que no se puede delegar la condición de la MAE.
La MAE, como máxima autoridad ejecutiva, está nomás a la espera de lo que decida el Consejo Municipal. El concejal demócrata Carlos Coca dijo que depende de la directiva de su partido plantear la agenda para la sesión del martes y espera el acta de resolución para pronunciarse. Necesitaríamos solo una fotocopia simple del acta o basta con que la resolución sea de conocimiento público. Eso será según los asesores jurídicos del Consejo, dijo Edwin Jiménez por su lado. Pero a ver, ojalá ya nuestro equipo de prensa esté realizando la cobertura necesaria, porque el diputado Enrique Siles, decíamos hace un momento atrás, iba a presentar un memorial exigiendo se designe un alcalde interino para el Ejecutivo Municipal. Contacto, la revista informativa musical. Pasamos al ámbito nacional, porque ahora, ¿qué dice el presidente Morales? Asegura que Estados Unidos amedrenta y chantajea a Bolivia con fines electorales.
Esas afirmaciones se registraron luego de que la administración estadounidense de Donald Trump advirtiera con emitir sanciones contra los países como Bolivia, que presuntamente incumplen con la protección de las víctimas de trata y tráfico de personas.
El presidente Evo Morales calificó este domingo de amedrentamiento y chantaje la advertencia de Estados Unidos de bloquear los financiamientos internacionales para Bolivia a causa de la presunta ausencia de medidas para enfrentar la trata de personas y el trabajo infantil en el país andino amazónico.
A ver, apenas retornó de México el mandatario, donde el sábado participó en los actos de investidura de presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero progresista en la historia de ese país norteamericano, Morales dijo que la nacionalización de los hidrocarburos decretada por su gobierno ya en 2006 le ha permitido a Bolivia dejarse el fantasma del sometimiento y dependencia económica.
Apenas en este caso, el primer mandatario aseguró en palabras textuales: no habrá cooperación de Estados Unidos. No somos un estado mendigo ni limosnero. No voy a estar estirando la mano, como alguien decía, esperando extender la mano. Se acabó. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, enfatizó el jefe de Estado.
Las afirmaciones de Morales se registraron luego de que la administración estadounidense de Donald Trump advirtiera con emitir sanciones contra los países como Bolivia, que presuntamente incumplen con la protección de las víctimas de la trata y tráfico de personas.
El gobernante boliviano asoció la advertencia de Washington pues a las políticas de anteriores administraciones respecto a Bolivia.
Y citó una, registrada el año 2002, cuando la Secretaría del Estado de Estados Unidos acusó sin pruebas a Morales. A la sazón, el líder, los sembradores de coca y otros productos agrícolas del chapare boliviano, de asemejarse con Bin Laden y los talibanes. Es decir, una forma de emparentarlos con supuestos terroristas.
Durante un acto verificado la víspera, García Linera calificó el sábado de injusto que Estados Unidos diga que en Bolivia nada se hace contra la trata y tráfico de personas cuando existen avances en el tema y la reducción del trabajo infantil. Ver para creer, dijo Santo Tomás, todos los días se escucha problemas de trata y tráfico de personas. Trata y tráfico de personas. ¿Qué ley es, Noemí? Usted que sabe todo.
La ley 263, la ley contra la trata y tráfico de personas.
A ver, pongamos un poquito de esa ley porque Noemí está capísima, nadie mejor que ella para manejar los controles aquí en Contacto, la revista informativa musical. Nos adelantamos, Noemí, nos adelantamos un poco, anunciamos que de pronto cambiemos de casa radial, tal vez nos vayamos a otro lado, va a depender de usted. Usted llame al 454-4106.
Wow. Esto es en contra de la trata de personas.
Ley 263. Ley integral contra la trata y tráfico de personas.
No hay precio. Artículo 5. Principios y valores. La presente ley se rige por los siguientes principios y valores. 1. Dignidad y libertad. 2. Prioridad social. 3. Gratuidad. 4. Interés superior del niño, niña y adolescente. 5. Celeridad. 6. Confidencialidad. 7. Revictimización. 8. Presunción de nacionalidad. 9. No discriminación. 10. Integración y cooperación internacional. 11. Interculturalidad y armonía.
Actúas como un descarado.
Radio San Simón. Comprometida con la región y el país.
Que las busque y las recluta, no la juzgo, vive en el terror que del dolor se inmuta.
Ley 263, trata y tráfico. Mucho cuidado. Seamos conscientes, somos responsables de cambiar el rumbo de la historia. 454-4106, si usted quiere opinar también sobre el tema del alcalde, puede hacerlo, llame al 454-4106. ¿Cree usted que el alcalde debe gobernar desde la cárcel de San Antonio? ¿Cree usted que el Consejo Municipal debe elegir un alcalde interino? Llame al 454-4106. Mientras tanto, Noemí, tenemos un sondeo.
Así es, justamente con relación a este tema, nuestra compañera de trabajo, Stephanie Maita, ha salido a las calles a preguntarle a la gente qué opina, qué piensa respecto a la situación que vive el municipio de Cercado y si, como usted lo ha manifestado, se debe, leyes, debe gobernar o no desde la cárcel. Vamos a escuchar la opinión de la gente en las calles.
Muy buenos días, audiencia. Vamos a preguntar a la gente qué es lo que piensa acerca de un posible cumplimiento de las funciones del alcalde José María Leyes desde la cárcel.
Yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede cumplir sus funciones desde la cárcel? Hasta yo tenía entendido de que él estaba afuera, pero acaba de enterarme de que va a cumplir sus funciones de la cárcel. Yo pienso, ¿cómo va a ser desde ahí adentro? Yo supongo que debería ya darle una suplementación, otro que esté a cargo de las funciones de la alcaldía. Para mí no está bien que des funciones hasta ahí.
Bueno, en mi opinión personal, yo pienso de que, bueno, para mí la política siempre ha sido un show. porque como vemos la gente que está, que vive por la en situación de calle, pues siempre están marchando por un futuro mejor, ¿no? Y como en este gobierno siempre es como un show, porque te prometen algo y no cumplen, no hay hospitales de tercer nivel, la gente del pueblo tiene que venir aquí desde sus hogares que son alejados, y bueno, pues para mí lo que está haciendo Leyes es un show político nomás, que está haciendo contra nuestro pueblo, ¿no? Que es Cochabamba. Y para mi opinión es solamente un show nomás que está haciendo, como han visto por las noticias, ¿no? Que está haciendo todo un show político.
Bueno, mi opinión me parece incorrecto, ¿no? Debería tener libertad para poder gobernar la ciudad. ¿De qué sirve estar en la cárcel si no va a poder tener la comodidad y estar al tanto de todas las cosas que ocurren en la ciudad?
Bueno, en mi opinión, yo primeramente no veo por qué el alcalde, no sé, por qué el alcalde ejercería, o sea, cómo ejercería sus funciones desde la cárcel. Eso es lo que yo, digamos, me pregunto. O sea, aquí tiene que ver mucho la justicia, o sea, cómo ejercería el alcalde desde la cárcel sus funciones, ya que un alcalde no puede... ¿Cómo podría decirse? O sea, un alcalde desde la cárcel no...
Bueno, desde un punto de vista civil, yo creo que sería una situación algo muy observadora, ¿no? Porque si es que Leyes puede dominar desde la cárcel, debe tener algún motivo muy fuerte, ya que por la razón por la que fue acusado también... O sea, hay muchas falencias ya aquí en muchos lados, ya por la justicia y ya por el derecho que le están dando a poder dirigir desde la prisión. Si él puede, yo creo que otros más están pudiendo hacer tal cosa, ¿no?
Así es como opina la gente respecto a este tema. Retornamos a estudios, quien les informó Stephanie Maita.
Once de la mañana con 11 minutos. Contacto, la revista informativa musical. ¿Usted qué piensa? El alcalde que ahora está con detención en el penal de San Antonio, ¿no? Sí, porque así ha determinado el juez que lleva a cabo la causa, han dado la detención en el penal de San Antonio. ¿Él debería gobernar desde el penal? ¿O el consejo municipal debe elegir un alcalde interino? El diputado Enrique Siles ya dijo que iba a presentar la nota. Estamos atentos a la conferencia de prensa que pueda brindar. Mientras tanto, nosotros tenemos la propuesta con Noemí Isabel Aramayo Fortes.
Continuamos con más de la música en la mañana de Contactos. Estamos listos para disfrutar de más música. Así es, en esta ocasión se hace presente Franco De Vita. Él está listo para cantarnos. Nos dice cómo decirte no.
Decirte no, si sé bien que estoy mintiendo. ¿Cómo decirte no, si eso no es lo que yo siento? ¿Cómo decirte no y borrarte de mis sueños? ¿Cómo decirte no, y si te he visto no me acuerdo? Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, porque entiendo que fui yo el último en llegar. Pero el corazón no entiende y no sabe de contar. Si es que hay uno más de uno, para él eso es igual. Y es por eso que prefiere compartir antes de perder y seguir soñando y seguir viviendo y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán para bien o para mal. Ya me bailas en los sesos. ¿Cómo decirte no si te calaste hasta en mis huesos? ¿Cómo decirte no y salirme de este infierno? ¿Cómo decirte no y si te he visto no me acuerdo? Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, de esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez. Pero el corazón insiste, ¿qué será lo que le diste? Que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más. Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir antes de perder. Y seguir soñando, y seguir viviendo, y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán, para bien o para mal, y es muy tarde para regresar. De salirme de esta historia, porque entiendo que fui yo el último en llegar. Pero el corazón no entiende y no sabe de contar. Si es que hay uno más de uno, para él eso es igual. Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, de esfumarme y de perderme y de borrar que le diste, que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más. Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir antes de perder y seguir soñando, pero no sé hasta cuándo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Hemos realizado contacto ya con nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Samuel Galvis está con nosotros en la mañana de Contactos. Material informativo desde Washington DC, capital de Estados Unidos. Samuel, adelante, buenos días, te escuchamos.
La admisión de Michael Cohen la semana pasada de haber mentido al Congreso sobre un proyecto de bienes raíces de la organización Trump en Moscú sugiere que el gobierno en Rusia podría tener información perjudicial sobre el mandatario, dijo un importante demócrata. El representante Gerald Nadler, demócrata de Nueva York, presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo en el programa Meet the Press que la declaración de culpabilidad por parte de Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, plantea la cuestión de si Rusia sigue teniendo influencia sobre el actual presidente.
Well, I do agree with that assessment, and you know, we have a president who lies incessantly to the American people about...
Tenemos a un presidente que miente constantemente a la ciudadanía.
Big matters and small matters.
En cuestiones pequeñas o en cuestiones grandes.
Who surrounds himself with people who lie incessantly to the American people.
Que tiene a un grupo a su alrededor que también le miente al país.
And the key fact now is that the time when he can get away with lying to the American people...
Y el tiempo de salirse con la suya y contar mentiras al pueblo de los Estados Unidos,
all the time in evading accountability,
o simplemente tratar de evadir la responsabilidad,
is coming to an end.
Esto llega a su final.
And I do think that this is a very serious matter.
Creo que esto es una cuestión muy seria.
And among other things, the fact that he was lying to the American people about...
Y lo que la cuestión más seria es, a sabienda que está mintiéndole a la ciudadanía,
doing business in Russia,
de que no tenía ningún negocio en Rusia,
and that the Kremlin knew he was lying.
Y el agente en el Kremlin sabía perfectamente que estaba mintiendo.
The Kremlin a hold over him, and one question we have now is, does the Kremlin still have hold over him because of other lies that they know about?
Si ha cometido otra serie de mentiras, la pregunta más obvia es si los rusos tienen todavía algo más en contra del presidente. La cuestión es que ahora se conocen todos los negocios que estaba haciendo la organización Trump con los rusos, los correos electrónicos, las reuniones en Moscú, las reuniones en Nueva York. ¿Usted cree qué va a pasar ahí?
There certainly was leverage during the campaign period.
Creo que todo esto fue elaborado durante la campaña electoral.
Until recently, and, because they knew.
Hasta que recientemente supimos todo esto y ellos sabían
that he was lying,
que estaba mintiendo,
they knew that he had major business dealings, or that
y que estaba, aparte de estar haciendo campaña, estaba haciendo negocios.
Cohen on his behalf had major business dealings in Moscow during the campaign.
Y también Cohen estaba haciendo lo mismo con la gente en Moscú.
And that he was lying about that.
Y mintió acerca de ello.
There may be other things that they know that give them leverage.
Quizás hay otras cosas que están allí elaborándose o que están allí desde hace algún tiempo.
The question has always been, why was the president so obsequious to Putin?
La pregunta más obvia que tiene todo el mundo y que nosotros también, ¿por qué el presidente Donald Trump está tan obsesionado con el presidente Vladimir Putin?
Beginning of the campaign up to the present day.
Desde el inicio de la campaña hasta el día de hoy.
And it may be that it's because the Kremlin has leverage over the president.
Quizás el Kremlin tiene algo en contra del presidente.
It's a terrible thing if true.
Sería una cuestión terrible si es verdadera. Si Michael Cohen mintió antes y volvió a mentir ahora, ¿usted le creería?
Well, I think we'll know a lot more when we see Mr. Mueller's.
Sabemos algo mucho más de lo que hasta el momento creo que tenía el fiscal Mueller.
Report. He knows a lot more than we do at this point.
Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos en este momento.
And the fact that he's been able to show that all these people are, whether it's Manafort or Gates. Or,
y sabemos perfectamente lo que ha pasado, como este tipo, Manafort o Gates.
Or Flynn or Cohen. All the,
o Flynn o Cohen, o cualquier otro que ha estado a su alrededor.
When the president were lying.
Cuando el presidente ha mentido.
I assume means he's got real documentary and other proof of that.
Creemos que podría tener documentos y otras pruebas que lo involucren.
And we'll see that in due course.
Eso lo vamos a conocer durante el curso de sus interrogatorios. Parte de una entrevista que le hicieran al que será ahora en adelante el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata de Nueva York, Gerald Nadler, quien fue entrevistado por la cadena NBC en el programa De Cara al País, Face the Nation, con el periodista y entrevistador Chad Todd. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Galvez.
Muy bien, gracias a nuestro compañero de trabajo Samuel Galvez, pero importante que usted se entere porque usted se entera del hecho noticioso solamente aquí en Contactos. La revista informativa musical, nuestra compañera de trabajo, conversa con el diputado Enrique Siles, ya presentó el memorial. Adelante, Nomi.
Nacional, el día de hoy hemos presentado una nota al Consejo Municipal en pleno. De acuerdo a la normativa nacional y municipal, el Consejo tiene el deber y la obligación de elegir un nuevo alcalde interino. No podemos ser gobernados por un alcalde que está en un penal. Eso es hacerse la burla de nuestra Cochabamba. No podemos permitir como cochabambinos. Por lo tanto, estamos exigiendo al Consejo Municipal que cumpla la ley, elijan un nuevo alcalde interino. Caso contrario, los cochabambinos y como diputado nacional, en el transcurso de los días me veré obligado de iniciar un proceso por incumplimiento de deberes. Basta de hacernos la burla de los cochabambinos y también basta que algunos funcionarios de la alcaldía se quieran hacer a los avivados y quieran gobernar sin que haya un alcalde elegido.
El consejo está pidiendo un acta, una resolución para poder aplicar la elección.
Al consejo le va a llegar seguramente con una copia simple. Ellos ya pueden tomar conocimiento de que el alcalde José María Leyes está impedido de ley. Y pues creo que deben nomás cumplir la normativa. Es su deber, su derecho, el no hacerse la burla con Cochabamba, y los cochabambinos debemos exigir respeto. Basta de tener una alcaldía manoseada por intereses y debemos ser nomás coherentes. Gobernaremos como tiene que ser, para eso han sido elegidos.
¿No puede gobernar desde la cárcel del alcalde?
De acuerdo a normativa, el alcalde no puede gobernar desde la cárcel, está impedido por ley. La normativa exige que el Consejo Municipal, una vez que tenga conocimiento, que esperemos que sea en el transcurso del día, elija un nuevo alcalde interino. Basta de darle incertidumbre a nuestra Cochabamba, a los sectores de nuestra Cochabamba, y debemos ya empezar a tener una gestión no muy política, una gestión que se dedique a administrar los recursos de los cochabambinos.
¡Que se vayan!
Gracias.
Ahí estaba el diputado Enrique Siles. Ojo, no solamente está presentando el memorial solicitando que se designe un alcalde interino, sino también les está recordando que si no cumple con este procedimiento, se verá obligado a presentar uno nuevo por incumplimiento de deberes. Contactó la revista informativa musical y nuevamente con nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez, desde los Estados Unidos de Norteamérica.
En el programa dominical, reunidos con la prensa de la cadena NBC, estuvo de visita el ex secretario de Estado James Baker, amigo personal del fallecido presidente o expresidente George Herbert Walker Bush, quien falleció el viernes pasado. Se le preguntó cómo sería recordado George Bush en un futuro.
Well, I think that no doubt but what he will be remembered as our most successful one-term president.
Creo que será recordado como el más exitoso presidente de los Estados Unidos que haya estado en un solo término.
And perhaps the most successful, one of the most successful presidents of all time.
Y quizás uno de los más exitosos presidentes de todos los tiempos.
His presidency, while it was only 4 years.
Recuerden que su presidencia solo se extendió por 4 años.
Was extraordinarily consequential, Chuck.
Y fue verdaderamente consecuente.
If you look at what happened in the world and the way he managed.
Lo que pasó en el mundo durante su presidencia y cómo él lo manejó.
The way he managed the end of the Cold War.
La manera en que él terminó con la Guerra Fría.
So that it ended with a whimper and not with a bang.
Terminó con un acuerdo y no como una explosión peligrosa.
Was really incredible.
Todo esto fue verdaderamente increíble.
And look at the other things along the way, the unification of Germany.
También participó en la reunificación de Alemania.
As a member of NATO,
como miembro de la organización del Tratado del Atlántico del Norte,
the coalition he put together to reverse Iraq's aggression in Kuwait.
También la coalición que formó para enfrentar la invasión de los iraquíes a Kuwait.
Ending the wars in Central America.
Terminando la guerra en los países centroamericanos.
And the holy grail of both the left and the right, and there's so many others.
También el acercamiento entre la izquierda y la derecha. Esos fueron algunos de los puntos importantes durante su administración.
Oh, he'll be well remembered by history.
George Herbert Walker Bush será pues recordado en la historia, dijo James Baker. Durante el programa se dio a conocer una entrevista que le hiciera una nieta del fallecido presidente George Herbert Walker Bush, que trabaja para la cadena NBC, y le preguntó cuál sería su legado.
Well, I want somebody else to define the legacy.
Quisiera que alguien me definiera lo que es un legado.
I've kind of banned the use of the L word, legacy word. I mean, that was past, now this is present.
Esto es algo que ha sido del pasado, ahora estamos en el presente.
And I think history will get right to point out the things I did wrong and
en la historia va a poner lo que hice bien y lo que hice mal.
The things we did right.
Y lo que destacamos como bien. En el programa también estuvo el representante Gerald Nadler de Nueva York, demócrata, una persona que está en el comité judicial aquí en Washington. También se habló del legado de George Herbert Walker Bush.
Well, President Bush was a patriot and a good person.
Él fue un patriota, fue un buen presidente.
I believe his enduring legacy is that he managed from the American end the dissolution of the Soviet Empire.
También estuvo bajo su tutela lo que fue la disolución de la Unión Soviética.
You know, when major empires fall, the most heavily armed empire in the world at that point, usually there's wars and cataclysms associated with it.
Cuando diluye o desaparece una institución como la Unión Soviética, normalmente lo que trae consigo es un desorden y también violencia y peligro.
I believe the lion's share of the credit for that not happening, for our avoiding cataclysm.
Para no haber entrado en esta especie de cataclismo, debemos agradecer todo esto.
Es Mikhail Gorbachev, but a major share of that credit also goes to George Bush.
A Mikhail Gorbachev, pero también debemos darle crédito al expresidente George Herbert Walker Bush. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Galvez.
Muy bien, agradecemos a Samuel Galvez, nuestro compañero de trabajo, y las declaraciones de ex autoridades sobre el sensible fallecimiento de George W. Bush padre, que ya no está con nosotros, falleció el viernes anterior. Pero bueno, contactos llega al final. Gracias, Mariela.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Noemí. Y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, 3 de diciembre, despidiendo pues prácticamente el último mes del año.
Vamos a recordarles que durante este mes, que como bien dice Mariela, es el último mes, vamos a trabajar con propuestas nuevas sobre el tema de la Navidad y todo ello. Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio, y muy buen resto de jornada a todas las personas que escuchan, que sintonizan diariamente la revista Contactos a través de FM 102.4 y a través de www.radiosansimón.com. Les pedimos que continúen en sintonía, porque todavía tenemos mucho más.
Tenemos mucho más y nos despedimos con un maravilloso trío cochabambino que ya no está en vigencia, pero que durante las décadas del 70, 80 y hasta el 90... permitió que muchas, muchas parejas que escuchan Contactos puedan vivir enamorados. Gama 3 también le canta a los padres. Estamos en el mes de la Navidad, en el mes del amor, de la paz, del entendimiento, de la comprensión. Canción para mis padres, junto a Gama 3. Hasta mañana.
Tiempo aquel de niño, cuando mi vida aún no buscaba su camino. Hermoso tiempo lleno de cariño, cuando mis padres forjaban mi destino. Ver a mi padre salir de madrugada a trabajar pensando en mi mañana. Supieron que